En esta mañana nosotros estamos predicando bajo el tema los rasgos distintivos de los verdaderos creyentes. Los rasgos distintivos de los verdaderos creyentes. Filipenses capítulo 3, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de que tu palabra sea expuesta un día más en este lugar. Y sabemos que el hecho de que tu palabra pueda ser expuesta, pueda ser predicada, es en primer lugar motivo de gran gozo para nuestras almas. En segundo lugar, es señal de que tú amas a tu pueblo y a través de tu palabra nos corriges, a través de tu palabra nos instruye. Qué hermoso privilegio tú nos das, Padre. Lo oro de una manera especial para que esta palabra nos lleve a una consagración a ti, Señor. Al estudiar y leer en este libro de Filipenses acerca de estos rasgos distintivos de los verdaderos creyentes, tú nos des de tu gracia, Señor, para ser contado dentro de ese selecto grupo. Pero si hay alguna vida que al escuchar estas palabras todavía no se cuenta dentro de este grupo, esta sea la oportunidad que tú les des de traerlos a un genuino arrepentimiento, a una genuina conversión. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, las buenas nuevas del perdón y la vida eterna constituyen el centro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan el ministerio de Cristo, que vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Hechos narra la expansión del Evangelio a lo largo y ancho del mundo romano. Las epístolas revelan el abundante contenido teológico del Evangelio, pero también exhortan a los creyentes, estas epístolas, a practicar la santidad que el Evangelio exige. Apocalipsis entonces nos relata el triunfo final del Evangelio en la consumación de la historia de la humanidad. Sin embargo, la presentación del Evangelio incluye un tema relacionado que debe de inquietarnos. Un tema relacionado que debe de inquietarnos. Nosotros leemos en las Escrituras que después de haber proclamado la verdad del Evangelio, los escritores del Nuevo Testamento se preocupaban porque las personas no fueran engañadas en cuanto a la autenticidad de su salvación, no cayeran en ese error. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento no cesa de instar a los creyentes a examinarse a sí mismos y asegurarse, los creyentes, de la autenticidad de su fe. Eso constantemente lo vemos en las Escrituras. Nosotros leemos que el primero que planteó la necesidad de, o la preocupación por la autenticidad de la salvación en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, el precursor del Mesías, en un estilo que pareciera ofensivo en nuestra época, donde nosotros vemos a cada momento en la radio, en la televisión, cómo abundan las formas cómodas de presentar el Evangelio. Este hombre, Juan el Bautista, confrontó con valentía los falsos creyentes de su tiempo. Nosotros leemos eso en Mateo capítulo 3, versos 7 al 8. Dice que cuando venían los fariseos y los saduceos para ser bautizados por Juan, ¿cómo le dijo? Generación de víboras, camada de víboras, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira que está al venir? Den frutos dignos de arrepentimiento. Porque él sabía que venían solamente de apariencia, mis hermanos. En uno de los pasajes más solemnes, también nosotros leemos que Jesús advirtió a sus creyentes, a sus seguidores, a nosotros la iglesia, donde él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él añadió: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, mis hermanos, ese pasaje bíblico nos debe de llevar a nosotros a no quedar duda de que cualquier persona que usted vea echando fuera demonios, hablando en lengua y profetizando en el nombre del Señor, no es una señal de que esa persona sea un verdadero creyente. Pues ya Jesús lo dijo hace 2000 años. Dice: entonces yo les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Si usted no me lo cree, usted puede leerlo en su Biblia, en Mateo 7, 21 al 23. Nosotros también tenemos el ejemplo de un hombre llamado Simón, que tenía el sobrenombre del mago. Es un ejemplo clásico de un falso creyente. Él escuchó la proclamación del Evangelio que hizo Felipe. Eso nosotros lo vemos en Hechos, capítulo 8. Y dice que este hombre, pues, creyó cuando oyó que Felipe predicaba, y se bautizó. Y dice que después de bautizarse, continuó con Felipe. Y dice que estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Según las apariencias, la conversión de Simón el mago fue real, según las apariencias. Él hizo una profesión de fe. Él se identificó públicamente con Jesucristo en el bautismo. Él incluso continuó con Felipe, seguía a Felipe. Eso lo dice Hechos 8:13. Sin embargo, no era como parecía, como la evidencia su encuentro con Pedro y Juan un poquito más adelante de este mismo capítulo 8 de Hechos. Dice que es que cuando él vio todo esto que ocurría, cuando él vio que el Espíritu era dado por la imposición de la mano de los apóstoles, él se fue y se revisó. En aquel entonces no habían bolsillos, pero me imagino que fue y revisó la bolsa donde echaban las monedas, y fue y le dijo a los apóstoles: denme también a mí de esta autoridad, de manera que todo, sobre todo aquel que yo ponga mis manos, también reciba el Espíritu Santo. Nos dice la palabra que el apóstol Pedro tuvo que reprenderlo, tuvo que decirle: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que, si es posible, te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Eso le dijo el apóstol Pedro. Y es trágico ver que luego, cuando Simón hace la petición de que orara por él, él no ora para que fuera, ni siquiera ora en sí mismo. Él no estaba buscando el perdón. Él no estaba buscando el perdón, sino que él solamente estaba pidiendo, implorándole a Pedro que tuviera alivio de las consecuencias temporales de su pecado. Hechos 8:24 nos dice que Simón respondió, dice: ay, rueguen ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Él ni siquiera da muestra de arrepentimiento por lo que le ha dicho el apóstol Pedro. Él solamente está pidiendo que Dios tenga misericordia y que no le lleguen todas las maldiciones que Pedro había echado sobre él. Y según algunos escritores de la época primitiva, consideran que este Simón fue el fundador de la secta que más adelante llegó a ser conocida como el Gnosticismo. Una secta que causó mucho daño en la iglesia primitiva. Cuando nosotros leemos las Escrituras, también las Epístolas, nosotros vemos que hay una advertencia a las personas para que no sean engañados en cuanto a la realidad de su salvación. El pasaje emblema de este llamado es 2 de Corintios capítulo 13 verso 5, donde el apóstol Pablo dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba. El apóstol Pablo, también previno a su hijo en la fe, Timoteo, diciéndole según en su carta, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, diciéndole acerca de quienes tienen apariencia de piedad, pero ¿qué cosa? Niegan la eficacia de ella. En su carta, el apóstol Pablo a otro joven pastor llamado Tito, Pablo le alertó a él acerca de personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y dice el apóstol Pablo: siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Jesús, dijo en su carta, Judas 4, hablando de estas personas, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Mis hermanos, desdichadamente, a pesar de las muchas advertencias que nosotros vemos en las Escrituras, hay muchos que están engañados en cuanto a su verdadera condición espiritual. Aunque piensan estar en el camino estrecho que conduce al cielo, en realidad están en el camino ancho que lleva al infierno. Muchos que se hacen llamar creyentes, muchas personas depositan su esperanza de salvación en un suceso pasado. Muchos de ellos piensan que porque quizás oraron en el pasado para recibir a Cristo, o pasaron al frente tras un llamado desde el altar, o firmaron una tarjeta, o hicieron un compromiso en un retiro, con eso ya le garantiza la salvación. Jesús enseñó en la parábola de los terrenos que una profesión de fe sin fruto nada prueba. La fe auténtica produce siempre, ¿usted sabe qué cosa? Una transformación en la vida de la persona. Mientras que la fe falsa lo que produce es muerte, lo que produce es apariencia. Vuelvo y le repito, Simón el Mago no solo hizo una profesión de fe, sino que también fue bautizado, sino que también siguió a Felipe por un tiempo. Pero no obstante a todo eso que nosotros vemos, según la conducta posterior que vemos en él, él nunca fue salvo. Una segunda prueba falsa de la fe salvadora es una vida moral superficial. Hermanos, nosotros debemos de entender que la nueva naturaleza rompe el círculo de pecado constante y que todos los cristianos deben llevar vidas de una creciente pureza moral. Creyente no puede decir yo soy creyente y vivir como un impío. Lo contrario no es cierto, mis hermanos, pues no todos los que llevan una vida exterior moral necesariamente quiere decir que son creyentes. También es así. Muchos incrédulos son sinceros. Muchos incrédulos son amables. Muchos incrédulos son generosos y procuran vivir según normas éticas morales elevadas. Y ese es un comportamiento que es loable, claro está, mis hermanos, pero nada revela del estado espiritual de esas personas. Y eso puede impresionar al hombre, a cualquier hombre, que mira lo que está delante de sus ojos, como Dios le dijo a Samuel cuando fue a ungir al rey, Que Samuel dijo, este muchacho el grande, este muchacho después el segundo, del tercero, y después el muchachito, el tigrito que estaba cuidando las ovejas, fue el que Dios eligió. ¿Se acuerdan esa historia? ¿Quién era el tigrito que estaba cuidando las ovejas? David. David. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Samuel, mira, el hombre ve lo exterior, pero yo miro el corazón. Nosotros leemos también que Jesús denunció con severidad a los líderes religiosos de su época que más aparentaban una vida moral, como le dijo a los escribas y a los fariseos. ¿Cómo le dijo? Ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera y lucen hermosos, pero por dentro ustedes están llenos de huesos, de muerte, de toda inmundicia. Así también ustedes parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces lo dijo Jesús a esos hombres, Mateo 23. Entonces las personas que no son salvas pueden comportarse según las normas morales por muchas razones. Algunos lo hacen porque dicen temer a Dios, otra por la presión social de vivir conforme a las normas y expectativas de su grupo. Por regla general, los niños llevan una vida moral para agradar a sus padres y evitar el castigo, que le den el premio. Y lo más trágico es que muchas personas creen que llevar una vida moral los va a conducir al cielo. Y quizás algunos creyentes piensan que es así también, pero eso no es así, mis hermanos. Eso no es así. Isaías capítulo 64, verso 6 nos dice que todos nosotros somos como suciedad, que toda nuestra justicia, es decir, lo que usted considera que es justo, es para el Señor trapo de inmundicia, que nosotros caímos todos nosotros como la hoja, que nuestras maldades nos llevan como el viento. Romanos capítulo 3, verso 20 nos dice que ningún ser humano por las obras de la ley puede ser justificado delante de Dios. Otra falsa idea muy común en nuestros tiempos es el simple conocimiento de los hechos del Evangelio. Es una evidencia de que esa persona es salva. Es una persona que eso se da mucho dentro del mundo reformado. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no solamente es asunto de creer, porque los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Muchas personas conocen la verdad del Evangelio, pero no han sido perdonadas y están bajo la condenación eterna. Por regla general, estos teólogos liberales que usted ve que están por el aborto, por la homosexualidad, son personas muy estudiadas, poseen un conocimiento detallado de las verdades de las Escrituras, pero las critican y rehúsan creerlas. Es como dice el autor a los hebreos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Entonces, claro está, mis hermanos, nadie puede ser salvo sin conocer las verdades del Evangelio. ¿Cuáles son esas verdades? Que Dios es santo, que somos pecadores, que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz y que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Eso hay que saberlo para usted recibirlo y ser verdadero creyente, ¿verdad? Estas son verdades que tenemos que siempre proclamar. Pero no obstante a eso, mis hermanos, la mera aceptación intelectual de esas verdades no equivalen a la fe salvadora, que implica confianza y compromiso. Amén. Confianza y compromiso. Conocer la verdad, pero negarse a ser guiado por ella, solo resulta en mayor condenación. La actividad religiosa tampoco es prueba de salvación. Como que le estoy dejando sin opción en esta mañana. Muchos de los que andan por el camino ancho que conducen al infierno asisten fielmente a la iglesia, son bautizados, participan de la comunión y participan de los demás rituales de la iglesia. Pero dice 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y están engañados trágicamente al pensar que su actividad religiosa prueba que son salvos. Son como los apóstatas en Israel, de quienes Dios le dijo, este pueblo, refiriéndose a Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Eso está en Isaías 29:13, Isaías 58:1-4. La última prueba falsa de salvación es el servicio en el nombre de Cristo. Es preocupante, mis hermanos, que tantos que predican el Evangelio no sean salvos. ¿Ustedes saben quién estuvo allí cerca y nunca fue salvo? Judas. Judas, el hijo de perdición, como nos dice Juan 6:70, que predicó el Evangelio, Mateo 10:4 al 7, estuvo allí con Jesús, estuvo mirando los milagros. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Mateo 7:22. Dicho esto, mis hermanos, en Filipenses, capítulo 3, verso 1 al 3, Pablo complementa la enseñanza bíblica sobre el tema de distinguir entre la fe genuina y la falsa. Tanto por implicación como de manera explícita, el apóstol Pablo presenta cinco cualidades de los verdaderos creyentes. Cinco cualidades. Vamos a verlo. Yo espero que usted pueda tomar notas. En primer lugar, los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. ¿Puede usted leer la primera parte, el capítulo 3, verso 1? ¿Cómo dice? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué le dice? Regocíjense en el Señor. Esa palabra "por lo demás" es una palabra que se utiliza de transición. No es conclusiva, ya que todavía falta la mitad de la epístola. El gozo es un tema central. Eso lo hemos visto aquí en Filipenses, pero también en el resto del Nuevo Testamento, donde esa palabra "gozo" aparece como sustantivo y como verbo alrededor de 150 veces. 150 veces aparece la palabra "gozo" como sustantivo o como verbo en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde el creyente debe de regocijarse? ¿Dónde? ¿Dónde debe de regocijarse? Léalo ahí, usted lo tiene ahí. En el Señor. En el Señor. El gozo al que alude Pablo no es sinónimo de felicidad. Una palabra relacionada con el término, una circunstancia fortuita. El sentimiento de alegría cuando suceden sucesos favorables. No está hablando de eso, mis hermanos. De hecho, mis hermanos, el gozo persistente en medio de la debilidad, el dolor, el sufrimiento, incluso la muerte. Ese es el gozo, ese es el llamado a regocijarse en el Señor. El gozo bíblico no está basado en las circunstancias externas. El gozo bíblico genera una profunda confianza en el futuro, basado en la confianza en el poder y los propósitos de Dios. Se produce en ausencia de cualquier temor, ya que la relación sobre la cual se fundamenta es eterna, es inconmovible. Es decir, cuando yo estoy gozoso en el Señor, no es porque me está yendo bien alrededor, porque el impío se goza cuando le está yendo bien. Entonces usted sería mejor que el impío. Si usted se goza cuando todo está bien en su vida, cuando usted no tiene problemas, igual que el impío, peor aún, porque el impío no tiene las promesas que usted tiene. Entonces, el gozo tampoco es una emoción de origen humano. El hecho de que Pablo lo ordena demuestra que el gozo es un acto de la voluntad cuando se decide obedecer a Dios. Usted se goza en el Señor porque usted ha decidido obedecer a Dios, porque usted es obediente a los mandamientos de Dios. El resultado es una emoción producida de manera sobrenatural. Ese es el fruto del andar en el Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Usted no lo ha leído, Entonces, el verdadero gozo caracteriza a los verdaderos creyentes, no por las circunstancias externas. Si usted está brincando y saltando porque todo le está yendo bien, usted es igual que un impío. Pero si usted no tiene gozo cuando las cosas no le están yendo bien, es momento de que usted vaya a Dios y le diga: Señor, Dame ese gozo que solamente tu Espíritu Santo me puede dar en medio de estas circunstancias tan adversas, porque yo no soy igual que el impío. Vaya aprendiendo, mis hermanos. El gozo del creyente comienza por esa obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en el corazón, no importa la circunstancia que tenga a su alrededor. Eso es lo primero. Número dos, los verdaderos creyentes ejercen el discernimiento. Leemos el verso 1, la donde quedamos, y el verso 2 completo, por favor. Como dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de ¿qué cosa? De seguridad. Entonces, después de ordenarles a los filipenses gozarse, Pablo prosigue con el otro tema principal de la epístola. Su advertencia es firme y directa y encierra otra característica distintiva de los verdaderos creyentes: la capacidad de discernir. Nadie puede llegar a ser salvo sin entender las verdades fundamentales del Evangelio. Pero como el discernimiento, igual que la fe, necesitan crecer, necesitan madurar, entonces los pastores, los ancianos, debemos de estar alerta, o debemos de alertar a la iglesia en cuanto a los falsos maestros. Por esa razón el apóstol Pablo le dice: a mí no me es molesto escribir lo mismo, las mismas cosas. ¿Y por qué para Pablo no era molesto escribir las mismas cosas a los filipenses? Porque eso era motivo de seguridad para ellos. ¿Qué ocurre, mis hermanos? Los falsos maestros que predican la salvación por medio de rituales, ceremonias, legalismo, representaban una seria amenaza para ellos. Y por esa razón él dice, cuando él dice, para mí no es molesto escribir lo mismo, está hablando acerca de que voy a profundizar en algo que ya yo les he hablado. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo había hablado? Precisamente lo que nosotros encontramos en el capítulo 1, verso 27 al 28 de esta carta a los filipenses. Por favor, si usted tiene su Biblia, vamos un poquito más atrás hasta el capítulo 1. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses? Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ya sea que vaya a ver lo que permanezca ausente, puedan oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Es decir, mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo: no se inquieten por sus opositores. En medio de todas estas advertencias que nosotros estamos llamando al pueblo a orar y a advertir acerca de todas estas cosas que se ciernen sobre la República Dominicana con respecto a esta malicia que quiere implementarse a como dé lugar, el Señor nos manda a nosotros a confiar en el Señor. Amén. A confiar en el Señor. A confiar en el Señor. Pero tenemos que ser cuidadosos también. Tenemos que ser cuidadosos, y por esa razón el apóstol Pablo describe a estos falsos maestros que se oponían al Evangelio con tres términos. Vamos a ver el verso 2, volvemos al verso 2. Cada uno introducido por una forma imperativa del verbo cuídense o guárdense. Pablo describe primero a los falsos maestros como que, verso 2, perros. Voy a decir algo. En el griego se traduce o se utiliza dos términos para referirse a perros. En griego se utilizan dos términos. Está el término hunarion, que habla acerca de los perros. Y está el término huon, que también se traduce como perros. Pero son dos términos diferentes. El término hunarion se refiere a los perros domésticos. Esos perros que usted tiene, los perros que nosotros tenemos aquí en la casa. Son los perros domésticos, ¿verdad? Lo que usted tiene, lo que usted alimenta, lo que usted cuida, ¿verdad? Ese es el término cunario. Pero el término cuón, que también se traduce como perro, se refieren a unos perros salvajes carroñeros que infestaban las ciudades antiguas. Esos perros vagaban en manadas, al igual que los lobos y los zorros, se alimentaban de basura y eran un gran peligro, era un gran peligro para los pueblos, porque transmitían todo tipo de enfermedades. Eran perros que nunca habían sido criados en casas, eran perros que no tenían dueños, y eran peligrosos porque eran salvajes. A cualquiera le brincaban y podían hasta, si le caía una manada, podían hasta matar gente. Era terrible. Entonces, es asombroso, mis hermanos, que cuando Pablo, llama, cuídense de los perros, y se está haciendo referencia a los judaizantes, no utiliza el término, cunarium, que es el que hace referencia a los perros domésticos, sino que aquí en este pasaje, él utiliza el término huom. Cuídense de los perros, cuídense de los huom. ¿Y quiénes son los huom? Esos perros carroñeros, esos perros de la calle, esos perros peligrosos, esos perros que nunca han tenido dueño, esos perros que transmiten enfermedades, esos perros que andan en manada, esos perros que comen de la basura. Entonces la pregunta es, ¿son los perros, ese tipo de perros, sucios e impuros? ¿Sí o no? Sí. Entonces los falsos maestros también son peligrosos, son perversos y temibles, esos perros, los carroñeros. Sí, también lo son los falsos maestros, al igual que todo lo que enseña en la salvación por obra, mis hermanos. Entonces, las palabras del apóstol Pablo parecen duras, parecieran carentes de amor, ¿verdad? Más en este siglo XXI, donde se quiere hablar de que se tolere todo, que se reciba todo, pero también es una exhortación a nosotros al proclamar la verdad por encima de cualquier enunciado, de cualquier enseñanza que trate de tergiversar la verdad del Evangelio. Nosotros vemos que en ese entonces los falsos maestros se jactaban de una supuesta justicia y en realidad lo que el apóstol Pablo dice que eran unos malos obreros, que eran personas que participaban en religiones inclinadas a lo externo, a los rituales, a las ceremonias que se consideraban como buenas y agradables a Dios. Ese movimiento que nosotros vemos en nuestro tiempo está muy también, muy amañado, muy cubierto de una falsa defensa, de los niños, ¿verdad? De cuidarlos, de preservarlos. Y las palabras que ellos dicen, si usted es descuidado también, si usted no es muy avezado en la palabra de Dios, le va a decir, ay sí, pero es cierto. Ay sí, pero es cierto. Y el Señor nos dice, cuídense de esos perros carroñeros. Cuídense de esos perros carroñeros. Pablo en su momento se sintió orgulloso también de su posición, porque Pablo le está diciendo a esa gente, son la misma gente de la que él vino, son la misma gente en la cual él estuvo. Y cuando él escribió a los Gálatas, él escribió la carta a los Gálatas, él le dijo, yo en el judaísmo aventajaba a muchos contemporáneos en su nación. Y él le dijo, yo era más celoso que esas personas. Pero después de su conversión, el apóstol se dio cuenta de que todas sus buenas obras eran, todo lo que él estimaba por ganancia, para él era basura. Basura. Y en lugar de él considerarse como alguien que hacía lo bueno a los ojos de Dios, al final de su ministerio, Pablo sintió que en realidad era el primero de los pecadores. Amén. Entonces, debemos aprender esto, mis hermanos. Solamente los creyentes guiados por el Espíritu Santo pueden realizar buenas obras que sean auténticas. Los incrédulos pueden hacer lo malo por malos motivos, pero también pueden hacer cosas buenas, pero solo por presunción egoísta, no para la gloria de Dios. Los redimidos y nadie más pueden hacer buenas obras movidos por el deseo de glorificar a Dios. Con los falsos maestros que acechaban a los filipenses, se consideraban agradables a Dios y merecedores de su favor y de su salvación. gracias a ese fervor que ellos tenían por la ley judía. Sin embargo, Pablo puso al descubierto que estas personas eran malas obreras y que estaban llenas de orgullo. Amén. Pablo le dice, cuídense de esas personas que son mutiladores del cuerpo, como dice la Reina Valera del 60. Esos falsos maestros son esos legalistas, ¿verdad? Que tratan de justificar, mis hermanos, los mal proceder de su vida, negando el Evangelio de la gracia. En el caso del apóstol Pedro, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo en que escribió la carta, eran estos judíos que enseñaban que la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés eran necesarios, de la ley ceremonial, para la salvación. Eran personas que trataban de obligar a la gente. En nuestro tiempo es un movimiento pequeñito, ¿verdad? No creo que vaya a tener mucha incidencia, que tratan de hacer volver a la gente a esos viejos rudimentos, donde Pablo claramente expone eso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la circuncisión o cualquier ritual o ceremonia externa carece de valor si no refleja un corazón transformado. Quienes enseñan otra cosa no son personas religiosas dignas de aplauso, que hacen su mejor esfuerzo por agradar a Dios. Eso es el diario vivir, mis hermanos. El diario vivir. Entonces tenemos que cuidarnos de esos falsos maestros. Quizás no vienen de la misma forma como vinieron en el tiempo del apóstol Pablo, pero todavía siguen insistiendo. Todavía siguen persistiendo en tratar de socavar las bases del Evangelio. Número 3. Estoy dando 5 cualidades, ¿verdad? De los verdaderos creyentes. Número 3, los verdaderos creyentes adoran en espíritu. Ahí me gusta, como dice la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Latinoamericana, la traducción. Y ahí hay un pequeño error con la traducción. No es un error, vamos a decir, sino que no tradujo el verdadero significado de lo que quiso decir el apóstol Pablo. La Nueva Biblia Latinoamericana dice de la siguiente forma, verso 3, léalo conmigo por favor. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. La primera cualidad de un creyente genuino es un corazón que desborda en adoración. El origen de esa adoración es sobrenatural, ya que es el Espíritu de Dios que lo inspira. Es adoración, es alabanza a Dios, que va más allá de los rituales o ceremonias externas. Los seres humanos somos adoradores por naturaleza. Todos los seres humanos somos adoradores por naturaleza. Sin embargo, mis hermanos, la adoración impulsada por la cultura, por la tradición, por la culpa, por el temor, por la búsqueda de aceptación y renombre, o la obtención o la obtención de bendiciones, es inaceptable por Dios. El Espíritu Santo que mora en el creyente alienta la adoración verdadera y aceptable que nace del amor al Señor. Debido a que Él solo, el Espíritu Santo, mora en los creyentes, solamente los creyentes pueden adorar verdaderamente a su Salvador. Cuando nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 4, en esa conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, allí nosotros vemos que Jesús estableció claramente la adoración verdadera y aceptable. Esta mujer, al sentirse molesta porque Jesús conocía perfectamente la vida disoluta en la cual ella había estado, eso nosotros leemos en los primeros versos 16 al 18, ella trató de cambiar el tema. En el verso 19, la mujer le dice a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Y en el verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Y en respuesta, Jesús le declaró a la mujer, le dijo en el verso 21, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. La verdadera adoración tiene lugar, ¿usted sabe dónde? ¿Dónde? En el corazón. No en un lugar sagrado, en el corazón. Por esa razón Jesús le reveló una segunda verdad a la mujer samaritana acerca de la verdadera adoración. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La adoración que es aceptable se basa en las verdades de la salvación reveladas en las Escrituras y dadas en primera instancia al pueblo judío. La verdadera adoración no debe de realizarse de acuerdo con los caprichos de los adoradores. Ah, no, que yo voy a adorar a Dios con pantomima porque así que se ve bonito. La Biblia no manda eso. Hágalo para llamar la atención, salga a la calle si usted quiere. Hágalo en el patio, hágalo en el baño, donde usted quiera. Pero la Biblia no ordena que adoremos a Dios a través de pantomima en la iglesia. Amén. La más clara definición de adoración que hay en las Escrituras la encontramos en Juan 4, 23 y 24, siguiendo con esa misma lectura. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente Él, a los tales, el Padre busca que lo adore. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. La frase que se repite en esos versos es en espíritu y en verdad. Y eso define la esencia de la verdadera adoración. Bueno, que entendamos que Dios salvó a los creyentes para que lo adoren. Nosotros leímos el Salmo 29 al inicio, el verso 1 y 2, específicamente el verso 2 dice: tributen al Señor la gloria debido a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Y el Salmo 95 dice, también añade: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. La adoración es el deber supremo de la humanidad. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él. Para siempre, para siempre. Eso nos dice el Catecismo Menor de los Misterios. La verdadera adoración es mucho más que alabar a Dios. Es mucho más que cantar himnos. Es mucho más que participar de un servicio de adoración. La esencia de la adoración es llevar una vida de obediencia a Dios. La verdadera adoración involucra cada aspecto de la vida. Usted piensa que solamente usted adoró a Dios porque vino el domingo. Se equivocó totalmente. Cada aspecto de su vida debe ser un gesto de adoración a nuestro Dios. Los verdaderos adoradores tienen algunas características. Aman a Dios, se encuentran en Él esa fuente de gozo y deleite, se alegran en Jehová, están llenos del gozo del Espíritu Santo. Los verdaderos adoradores desean reverenciar su nombre en todo, en todo, en todo. Los verdaderos adoradores tienen una confianza puesta en Dios que produce gozo. Por eso es que adoran a Dios. Confío en Dios, Dios es mi fortaleza. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como dice el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿A dónde? En la tierra. El verdadero creyente tiene a Dios por encima de todo. El falso, cualquier cosa menos Dios. La verdadera adoración es posible en el poder del Espíritu de Dios. Los verdaderos adoradores son consagrados a Dios. Su amor no está dividido. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Romanos 12:1. Presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué? Culto racional. Los verdaderos cristianos no solo se distinguen por asistir a la iglesia o cumplir deberes religiosos, sino por un corazón que adora. ¿A dónde? Las 24 horas del día. Su mente siempre tiene pendiente a Dios. Número 4. Verso 3, parte B, vuelve y repite el apóstol Pablo, y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Lo tiene ahí su Biblia? Es increíble como el apóstol Pablo, primero en el verso 1 dice, gloríense en el Señor Jesucristo, y vuelve de nuevo, pero este hombre sí insiste en lo mismo. A mí alguna vez me dijo algo así también, pero tú insiste en lo mismo. Mis hermanos, yo le digo como dijo el apóstol Pablo, a mí no me molesto hablar de la misma cosa una y otra vez. Y espero que para usted tampoco le sea molesto recibirlo una y otra vez. Los verdaderos cristianos, mis hermanos, los verdaderos cristianos siempre viven gozosos. Siempre viven gozosos. Gozoso no es sinónimo de alegría, dije al principio. Pero siempre vive confiado. Porque es una persona ilusa. ¿Porque es una persona inocente? ¿Porque es una persona estúpida? No, porque su esperanza está puesta en el Señor. Y él sabe, el verdadero creyente, que su vida está segura en sus manos, las manos del Señor. Que nadie la puede arrebatar de sus manos. Y que por lo tanto, todo lo que ocurre a su vida tiene un propósito mayor. Por eso está gozoso en el Señor. Número 5, los verdaderos creyentes no confían en la carne. ¿Lo dice ahí su Biblia? Verso 3, la última frase, no poniendo la confianza en la carne. ¿La carne qué representa, mis hermanos? Representa la humanidad caída, representa la humanidad irredenta, simboliza la capacidad humana aparte de Dios. Y a diferencia, como decía Pablo en 2 Corintios 11:28, a diferencia de muchos que se glorían según la carne, los verdaderos cristianos no ponen su confianza en la carne. Los verdaderos cristianos entienden que el Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha, a menos que sea frita o asada. Y de cerdo también. Entonces, debido a que la carne es irredenta, es decir, no ha sido redimida, esta carne no ha sido redimida, esta carne todavía está caída, nada que usted haga en la carne va a agradar a Dios. Y nos dice la palabra, nos dice Romanos 7:25, que todo lo que usted hace en la carne sirve a la ley del pecado. Por esa razón, es una característica distintiva de los verdaderos cristianos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Porque el ocuparse de la carne y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mis hermanos. Solo debido a ese avasallador efecto que tiene la carne pecaminosa, que es lo que se conoce en teología como la depravación total. Ninguno puede de manera alguna merecer la salvación solamente por su propio esfuerzo o por hacerlo en su propio esfuerzo. Entonces, mis hermanos, el creyente siempre vive dependiendo de Dios. El creyente sabe que en su haber no existe la capacidad de poder vencer la tentación por su propia fuerza. Y por esa razón siempre va delante de Dios, siempre vive examinándose a la luz de la palabra. Señor, ¿dónde está mal? ¿Dónde debo de mejorar? Señor, guíame, dirígeme, habla mi corazón a través de tu palabra. Llévame, Señor, por el camino correcto. Dirige mis palabras, dirige mi proceder, mis decisiones, dirígelas, Señor. El verdadero arrepentimiento incluye ese dolor por el mal, por esos hechos pecaminosos, mientras que el falso únicamente lamenta las consecuencias nefastas que esos traen. Mire Simón el mago. Él solamente le pidió a Pedro, le dijo, Señor, rueguen ustedes a mí para que eso que ustedes me dijeron no me sobrevenga. Es decir, ni siquiera hubo arrepentimiento. El falso creyente le tiene miedo al infierno, pero no tiene amor a Dios. El falso arrepentimiento trata con los síntomas y el verdadero con la enfermedad. El falso arrepentimiento trata con los síntomas y el verdadero arrepentimiento con la enfermedad. Solo el verdadero arrepentimiento, que no confía en la carne, conduce a la salvación. Estemos de pie, mis hermanos. Nosotros hemos visto cómo en Filipenses 3:1 al 3, Pablo complementa la enseñanza bíblica sobre el tema de distinguir entre la fe genuina y la fe falsa. En esos tres versos se nos ha presentado cinco cualidades de los verdaderos creyentes. En primer lugar, los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. En segundo lugar, los verdaderos creyentes ejercen el discernimiento. Cuando oyen cualquier cosa, siempre se va la palabra. ¿Es eso correcto lo que están diciendo? En tercer lugar, adoran el Espíritu. Su vida diaria es una vida de adoración. En cuarto lugar, se glorían en Jesucristo. Es lo mismo que el primero, vamos a decir. Es lo mismo, pero no es molestoso volverle a repetir lo mismo. Por eso se le puso allí también. Como el apóstol Pablo lo puso, yo también lo puse. Se glorían en Jesucristo, igual que el primero. Y en quinto lugar, los verdaderos creyentes no confían en la carne. Con la invitación en esta mañana, mis hermanos, es a evaluarnos a la luz de lo que se ha predicado, y que esto nos lleve, si somos creyentes, a una mayor consagración al Señor, a una mayor consagración al Señor. Y si nos hemos dado cuenta de que en nosotros no existe alguna de estas cualidades, entonces que en esta mañana vengamos al Señor en arrepentimiento y fe, confesando nuestras carencias para que Él sea propicio a nuestras vidas.
Amén.
¿Está usted dispuesto a orar? Cierre sus ojos, por favor. ¿En qué condición está usted? ¿Reúne esas condiciones que usted ha visto allí? ¿Hay alguna que le falta? Este es el tiempo de que usted venga delante de Dios y lo confiese. Le diga al Señor, sí, Señor, mira, en esto yo te he fallado. Quizás no me gozo en ti, quizás no me glorío en ti, quizás no he ejercido el discernimiento, quizás mi vida no es una vida de adoración, Quizá mi vida ha sido una vida de solamente confiar en la carne y en el poder de mis fuerzas, no he aprendido a depender de ti. Quizás todas, quizás una. Pero sea cual sea esa condición, mis hermanos, este es el día en que usted puede recibir perdón si usted viene en arrepentimiento y fe delante de Dios.